Shall we begin?
Eldoblaje.com, la base de datos sobre el doblaje en España, te ofrece El Último Take con Claudio Serrano y Álvaro Reina.
Es El Último Take.
Es el podcast que escucháis, suerte tenéis que no lo veis.
Es El Último Take.
Sobre doblaje y locución reflexionamos mogollón.
Es El Último Take.
Es el podcast que escucháis, suerte tenéis que no lo veis.
Es El Último Take.
Sobre doblaje y locución reflexionamos mogollón.
Es El Último Take.
Hola familia, bienvenidos a otro podcast más del Último Take. Hemos vuelto, seguimos, no estábamos muertos, estábamos de parranda. Pero bueno, está conmigo, como siempre, el Padawan Álvaro Reina.
Hola Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Muy bien, esquivando el virus como tú. Toquemos madera.
Ahí estamos, ¿eh? No sabemos cómo estamos consiguiendo...
Somos la resistance.
Totalmente. Bueno, episodio 51 y episodio especial, porque esto es una propuesta que hiciste tú en el episodio anterior, que te recogí el guante y dije, pa'lante, vámonos.
Sí, es verdad. Sí, siempre hemos pensado que nosotros proponemos los invitados, los temas, y luego recibimos muchas preguntas por redes sociales de, oye, ¿por qué no esto? Nos preguntáis cosas que, claro, ya toro pasado no podemos, ¿no? Entonces, nos apetecía lanzar este pregunta tú a la audiencia para que nos llegase. Y tenemos un podcast en el que los protagonistas sois vosotros, la audiencia. Nos habéis lanzado un montón de preguntas y nos disponemos a contestarlas con la mejor de nuestras intenciones y al límite de nuestra sabiduría.
Ahí está, El Último Take, especial preguntas y respuestas.
Vale, pues
arrancamos. Venga, arrancamos.
La primera es Amaya del Campo, que dice: en septiembre comencé a estudiar doblaje en EDM tras varios años haciendo teatro. Ahora que tengo una base y 42 añazos, pero eres una criatura, hija, me meto en esto. Siendo consciente de que no es fácil dedicarse a ello, etcétera, yo de momento voy a aprender algo que me apasiona y el tiempo ya dirá. Bueno, bien pensado. Al grano, así me gusta. Como he empezado hace poco, curioseando en redes, he visto que hay muchísimos fandubs de personas que no son profesionales. Pienso en estudiantes en progreso o bien les gusta el cine y poner voces. Mi pregunta es, attention, question. ¿Realmente se puede o se permite coger fragmentos de películas o series y cambiarles la voz a nuestro antojo? ¿Hay alguna excepción si se hace sin fines comerciales o con fines educativos? Así como yo pido permiso para realizar mis videocuentos, por cierto, habernos mandado el link para poder verlos, porque los libros están protegidos bajo los derechos de autor, ¿con las películas y series pasa lo mismo? Álvaro, dale.
Interesante melón, ¿eh?
Sí, porque... alguna vez hemos pensado hacer alguna tontería redoblando alguna escena de alguna película, ¿verdad, Álvaro? Pero siempre hemos dicho, no.
Es que aquí entramos con el maravilloso mundo de los derechos.
Exacto.
Y hay que tener en cuenta que el producto es de la productora. Y ellos son los que tienen la última decisión. Entonces, cuando utilizas un material que no es tuyo, que no es propio, lo suyo es que tengas permiso. Sí es cierto que se ven algunos vídeos que pone únicamente con fines educativos, ¿no? Y ahí es que un poco te salvas.
Eso es.
Pero supongo que aquí tendríamos que volver a convocar, por ejemplo, a Cora o a alguien que esté muy metido en el mundo YouTube y que nos hable cómo se bandea el tema de los derechos, porque sé que además últimamente está bastante más complicado.
Claro, lo que sí está claro, hay un ítem bastante claro, que es, si hay lucro, estás jodido. Si hay lucro con ese vídeo que has alterado, la banda sonora en este idioma, ahí te lo pueden marear completamente.
O sea, lo primero es no monetización. Eso para
Exacto,
empezar.
No monetización.
Y luego ya, dependiendo de cómo sea de estricto el propietario de la obra.
Eso es. A mí me han pedido muchas veces, tío, ¿por qué no redoblas un capítulo de, por ejemplo, Sobrenatural, haciendo la gamba con la voz de Otto? O siempre hemos pensado alguna vez... estas típicas gambadas como la que he colgado yo hoy en redes sociales de estoy fatal. ¿Cómo podemos hacer para redoblar un capítulo completamente de coña y ponerlo? Pues no sé si podemos.
Tendría que ser siempre de acuerdo a lo mejor con el propietario, ¿no? Habría que hablar.
Claro, pero luego ves, por ejemplo, Scardi lo hace muy bien. Dobla muchísimas cosas de dibujitos, de otros, pero él contacta directamente, me comentó la última vez que hablamos con él, y les pide permiso. Como esos claro. No están en castellano, la productora de esta animación, de donde sea, dice, ah, pues vale, me lo pones en castellano, por mí mejor, ¿sabes?
Vale, o sea que hay que hablar con el padre de la criatura.
Claro,
okay.
Es fundamental.
Muy bien, vale, pues seguimos. Tenemos tres preguntas que nos envía Fer Guillén. La primera de ellas es la siguiente. Cada vez más la profesión se enfoca hacia el individualismo. ¿Cómo veis en este sentido la profesión?
Punto por punto. Contesto ya está. Espera. Vamos
Venga, dale,
a
ver.
Son tres preguntas. Este mundo se está volviendo cada vez más egoísta, entonces es normal. Tampoco ha favorecido la pandemia, trabajamos todos solos. El otro día me encontré a dos compañeros, a Fernando Luis y a Gaby Jiménez, que hacía que no los veía, yo qué sé, pero si no te digo dos años, tío, por lo menos. Y me los encontré a la salida del estudio. Y era todo, claro, ya no nos vemos. Bueno, esto tenemos que asimilarlo. Ya el director muchas veces está, que está dirigiendo en remoto. Ya, ¿cómo vemos individualismo como egoísmo? Bueno, pues complicado. Complicado porque al final es un trabajo en equipo. ¿Individualismo como progresión lógica dictada por la tecnología? Pues sí. Sí. ¿Tú cómo lo
está,
ves?
Está claro que por ahí van las cosas, que se han ido transformando hacia que cada vez, como tú dices, nos vemos menos. Y supongo que ahí lo que hay que hacer es un esfuerzo para que luzca el trabajo en equipo, ¿no? Porque es muy fácil desconectarte, ir solamente a tu parte y al final el producto se va a resentir.
Sí.
Entonces hay que ser consciente de que, vale, muy bien, yo vengo y hago mi parte y muchas veces no veo al resto del reparto. Incluso acabo una temporada de una serie y no conozco a todos mis compañeros que están en, claro, en esa temporada.
Bueno, nos ha pasado, tú y yo hemos hecho series que no hemos conocido al reparto porque es de Barcelona.
Eso es, por ejemplo. Bueno, pues supongo que eso lo que pide por nuestra parte es un esfuerzo extra.
Sí.
Y también hay una cosa que hablaba contigo el otro día, ¿no? No perder la humildad y tener los pies en el suelo. No creerte, sí, si de repente tienes una época buena, como no tienes el punto de referencia del resto de tus compañeros, no decir, ah, soy el rey del mambo, ¿no? Y venirte arriba y que el ego domine, que esto lo hemos hablado en más de un capítulo.
Sí,
así
hay que bajarse
el ego.
Que
los pies en el suelo, ¿no?
Por favor, siempre.
Ok.
Siempre. Siguiente pregunta, dila.
Segunda pregunta de Fer Guillén.
La entrada a la profesión cada vez se complica más y el acceso se estrecha. A pesar de trabajar para empresas privadas, ¿cómo valoráis la creación de una bolsa de empleo de actores de doblaje reguladas por la profesión y bajo convenio?
Vamos por partes. Vamos primero a la premisa, sí, porque cuando dice la entrada a la profesión cada vez se complica más y el acceso se estrecha...
Yo no lo veo así, ¿eh? Yo, fíjate, la entrada a la profesión cada vez se complica más por las circunstancias actuales, por la tecnología y porque ya la gente no puede estar de oyente. Y también porque hay muchas promesas educativas que no funcionan y no son reales. Entonces luego hay mucha gente frustrada diciendo, no he podido entrar. Claro, pero alma de cántaro, ¿qué has hecho? ¿Dónde has estudiado? ¿Quién te ha dado clases? ¿Sabes? Uh-huh. Se estrecha, claro, si esa gente es la que lo dice, pues sí.
A mí me da la impresión de que en los últimos años, ¿vale? Desde que el doblaje, digamos, se popularizó un poco, porque entiendo que en tu época era distinto, porque mucha gente que entraba a trabajar en doblaje ni siquiera sabía lo que era la industria del doblaje. No es como que está internet y que sabes de qué va, ¿no? Pero desde que un poco hay conocimiento de cómo funciona el doblaje y hay un interés por entrar en la profesión, cada generación que intenta entrar en doblaje tiene siempre la sensación de esto es muy difícil, no hay manera, qué complicado.
Sí, sí, sí.
Y no creo que esté más difícil ahora que hace 20 años. Lo que estará más complicado efectivamente es lo de ir de oyente, por ejemplo. Pero siempre ha sido esa sensación, ¿no?, de qué complicado es, qué difícil. Bueno, y lo hemos contado en este podcast más de una vez, que esto es una carrera de fondo. Que en realidad lo que ocurre es que no llegas y besas el santo el primer día. Dices, hola, ¿qué tal? Me llamo Pepe. Ah, venga, pues hacerte como un loco. Sino que esto tiene un proceso, ¿vale? Eso partiendo de la premisa. Luego, ¿Cómo valoráis la creación de una bolsa de empleo de actores de doblaje reguladas por la profesión y bajo convenio? A mí me estalla la cabeza. No sé cómo se podría hacer esto.
No,
porque
tampoco.
Claro, el concepto bolsa de empleo...
Es que bolsa de empleo es una palabra, es un término muy peligroso, porque es lo que han arguido algunas escuelas de estas piratas para decir, tenemos una bolsa de empleo, y la gente, hostia, oh, qué guay, voy a currar. No, no tienes bolsa de empleo, es mentira. Mentira, porque solamente puedes trabajar en esto cuando después de una escuela, si te lo haces muy bien, si eres muy rápido, muy bueno, te reconocen, o si tu profesor dirige doblaje, seamos honestos, ¿no te parece?
Uh-huh, claro.
La creación de una bolsa de empleo de actores de doblaje regulada por la profesión y bajo convenio, si es que estando bajo convenio ya se regula por sí solo, quiero decir, ¿quieres entrar a hacer doblaje? Bueno, cuando te convocan, estas son las condiciones, al menos en Madrid y en Barcelona. En los otros sitios, los convenios, digamos que son más laxos y no tenemos constancia de que el acceso esté regulado en ningún sitio, la verdad.
Uh-huh.
¿No te parece?
Sí, o sea, a lo mejor lo que sí es interesante, como cada vez más hay una cosa que estamos viendo, que es que los directores acceden a los nuevos talentos escuchando sus demos, porque cada vez es más difícil que vayan al estudio y que hagan pruebas. A lo mejor sí es interesante la labor que están haciendo ahora mismo las redes sociales, porque al final los alumnos de las escuelas lo que están haciendo es contactar a los directores a través de LinkedIn, a través de Instagram, una base de datos, ¿no? O sea, un lugar, un repositorio, un lugar en el que poner tus demos para que te escuchen. Pero no es una bolsa de empleo, simplemente es darte una vía para darte a conocer. También hay gente que está utilizando YouTube Entiendo que por ahí van los tiros, ¿no? Coger y decir, bueno, ¿y por qué no unificamos todo esto?
Claro, esta es la creación de la marca personal que hemos hablado siempre. Ahora mismo es muy difícil ir a un estudio y decir, hola, soy Héctor de doblaje, tal, me gustaría presentarme, que me conocieran los directores, tal. Y dicen, hasta luego, chaval, muy fuera, ya sabes cuáles son los términos, envía un mail, ya te iremos. Entonces la gente lo que está haciendo ahora es contactar con los directores, con los estudios, no, este es mi reel. Cuando creáis oportuno, me gustaría tener la oportunidad de tal. Es la manera de hacerlo ahora mismo.
Uh-huh. Son los tiempos que corren, ¿no?
Sí, es lo que toca.
Tercera pregunta de Fer Guillén. El mundo de la locución se ve como una vertiente peligrosa por algunos compañeros de la profesión. ¿Por qué se estigma hacia dicha vía y por qué no interesa formar a los actores en locución?
Joder, Fer, dispara con bala, Fer. Que el mundo de la locución se ve como una vertiente peligrosa por algunos compañeros, no lo entiendo. Si es así, tampoco, o sea, no lo conozco esta corriente de opinión. Pero si es así, no entiendo por qué. Peligrosa por... no sé por qué.
En realidad el mundo de la publicidad es bastante aspiracional, ¿no?
Sí, sí.
Porque es otra fuente de ingresos en paralelo al doblaje.
Y muchísimo
más que
pagada.
Peligroso, es muy apetecible.
Sí,
entiendo,
pero
yo, ¿eh? No lo sé.
A lo mejor vertiente peligrosa es porque... No sé, no entiendo muy bien esta pregunta, pero si es una corriente de opinión, pues me parece que están muy equivocados. Bajo mi punto de vista.
Vale. Supongo que esto responde a por qué se estigma hacia dicha vía. No tenemos ni idea porque tampoco nos consta de que se vea así. Tendremos que preguntar.
Amplíanos esta información por mail, Fer.
Eso es.
A lo mejor es que hay muchos compañeros actores de doblaje que no tienen una buena idea de cómo es la locución publicitaria. Realmente.
Y lo de que no interese formar a los actores en locución, tampoco me consta, ¿no? De hecho, existen cursos, existen formaciones.
Claro.
En locución, o sea que sí que interesa.
¿Y por qué no interesa formar a los actores? No sé. De hecho, lo que dice Álvaro, hay cursos, hay gente que te forma, hay clases privadas, clases grupales.
O sea que sí que hay un interés.
Sí. No sé, a lo mejor es que subyace en la profesión algo que yo no entiendo o que no me he enterado. Fer, por favor, cuando digas esto, amplíanoslo por mail.
Ok, vale, pues seguimos.
Nos ha dejado así un poquito. Johnny López. ¿Cómo es más recomendable darse a conocer a estudios de grabación que aún no me conocen? Por partes. Lo que hemos hablado justo ahora hace dos minutos. Un buen reel. Una buena demo. De no más de un minuto y medio, como mucho, en el que se vea todo lo dúctil que eres. Muy variadita y muy bien presentada. ¿No te parece?
Totalmente. Y si estuviéramos hablando de publicidad en lugar de en doblaje, si quieres darte a conocer en publicidad, lo interesante es tener muchas demos muy bien etiquetadas, con estilos diferentes.
Exacto.
Y cortitas.
Y si es posible, un mix de todas para que sirva de carta de presentación, para despertar el interés. Es mejor personarse, llamar por teléfono o enviar demos por mail. Ya te hemos contestado, demos por mail.
Sí. Plantarse allí o llamar por teléfono es un poco invasivo, teniendo en cuenta que la gente de producción siempre suele estar muy liada.
Sí. Pensad que la gente que recibe, a la que le mandáis vuestra demo, recibe de media unas 30 al día. Entonces no esperéis tampoco que os dediquen muchísimo tiempo. Tenéis que despertar su interés de una forma agradable y educada.
Ok, vamos con la pregunta de Alberto Odalbos. Dice, ¿cómo se percibe y qué se dice en el mundo de la locución sobre los actores de voz y locutores de comunidades autónomas con formas de habla distintas a la comercial castellana, a la hora de hacer castings y, en general, a la hora de ser convocados para trabajar en los grandes estudios de Madrid y Barcelona, aun pudiendo adaptarse a cambiar su forma del habla en sala?
¡Madre de Dios!
Todo eso. Dice, ¿suelen poner pegas los compis de curro y quienes dirigen el cotarro?
Pero vamos por partes.
Venga.
Primera parte, ¿cómo se percibe y dice el mundo de la locución sobre los actores de voz y locutores? Pues se les percibe bien. De hecho, te piden casting. Oye, necesito un andaluz, pero que sea de Málaga. Necesito un sevillano. Oye, necesito un canario. Necesito un... Se percibe que tienen un valor añadido diferente. Si son capaces de hacer castellano normal y luego uno de los acentos autóctonos, pues se les percibe con un punto
de... hecho, son demandados.
Claro,
son demandados por eso, porque a veces hay una creatividad, sobre todo esto ocurre en el mundo de la publicidad, que exige que sea un acento concreto y ahí no hay tantos locutores.
Claro, es un publi. En doblaje, si eres capaz de quitarte el acento porque lo que se llene, no te lo piden, pues chico, esto es lo que todos. Suerte al toro, paciencia y a correr este maratón.
De hecho, tenemos varios compañeros que tienen acentos muy cerrados cuando hablas con ellos.
Sí.
Y luego delante del micrófono ese acento desaparece.
Muchísimo, hay que trabajarlo y hay que hacerlo bien. Veremos, no veo ningún problema. ¿Suelen poner pegas los compis de curro y quienes dirigen el cotarro? Mira, compis de curro que pongan pegas, siempre hay un tonto para cualquier cosa. Seamos honestos. Pero yo es que, como... Debe ser que soy muy mayor, Álvaro, pero yo es que llevo trabajando este año ahora 40 años.
Toma ya.
Y he visto compañeros de todas las comunidades autónomas. Y
claro.
No se ha puesto ninguna pega, que yo sepa.
Entiendo que la única pega que surgiría por parte del que dirige es si no has conseguido quitarte el acento.
Eso es. Eso
y el papel exige de un acento, digamos, neutro, lo que es el castellano neutro de España, y a ti te está sonando un poco a tu comunidad. Pero eso se practica.
Claro. Y quienes dirigen el Cotarro, no sé quiénes son que dirigen el Cotarro, en doblaje, los directores, producción y el cliente y el estudio, uh-huh. Y en público lo mismo. Claro. O sea, miran, esto es como lo de siempre. Si eres bueno, si eres muy bueno, con tiempo, tesón y paciencia, llegará. Pero cuidado, si eres muy bueno porque te lo han dicho gente con conocimiento de causa, no tu madre, tu padre y tu colega, tu novia, ¿vale? Y no dos colegas en redes sociales. Que veo gente que dice, oh, tío, me llegan muchísimos por... Oye, este tío es súper bueno. Dices, bueno, a ver, bueno, vale, cuidado.
Ok, yo creo que la tercera está respondida también.
Sí, ¿qué experiencia habéis tenido en los estudios de grabación con locutor? Pero nada.
Lo has contado.
Sí.
Lo has contado.
Salud de Tenerife. Ay, qué ganas de volver a Tenerife, coño.
Siguiente.
Tutorialex. Tutorialex o Tutorialex. Podría ser de las dos maneras. Tutorialex, sí. Tutoría de leyes o Tutorialex. Me callo. ¿Qué pensáis de que para vivir doblaje haya que vivir en Madrid o Barcelona? Como estudiante de doblaje estoy bastante frustrado, ya que no tengo oportunidad económica de vivir en esas ciudades. A ver. Hay doblaje en otras comunidades autónomas. Muchísimo peor pagado y, digamos que, con más posibilidades de que te encuentres propuestas económicas infames. Seamos honestos. A lo mejor en Madrid y Barcelona también las hay, ¿eh? Seguramente. Pero es que es donde está la industria. La industria está polarizada la mayor parte entre Madrid y Barcelona. Cierto es que últimamente Sevilla, Galicia, País Vasco, Valencia están teniendo muchísimo trabajo porque las turcas han llegado para quedarse. ¿No? Uh-huh. Entonces, chico, a lo mejor tienes que hacer un pequeño estudio de mercado y teniendo en el horizonte que a lo mejor algún día acabas en Madrid o Barcelona, pues pensar en Valencia, Galicia, Sevilla e intentarlo. Pero si estás estudiando doblaje y no te han contado esto, pues no sé. Mira a ver. Claro, mira a ver qué información te están dando.
Es que volviendo a la pregunta, ¿qué pensáis de que para vivir del doblaje haya que vivir en Madrid o Barcelona? En realidad, lo que pensemos tampoco tiene mucha relevancia. Porque son circunstancias que vienen dadas. Que es,
claro.
Esto es un hecho histórico. Entonces, en realidad, nosotros tenemos la suerte, ¿no?, que vivimos en Madrid. Pero si viviéramos en otra parte, por mucho que lo pensáramos, le diéramos vueltas y nos enfadáramos, el hecho no dejaría de ser el que es.
Exacto.
Entonces, cuando uno pretende entrar en un ecosistema, lo que tiene que hacer es analizarlo, entenderlo y luego ver qué posibilidades tiene y qué puede hacer. Entonces, pues sí, para el que no está en Madrid y Barcelona, pues eso es otro hándicap, ¿no? Pero
exacto.
Es así desde hace muchos años, a veces se reparte trabajo a otras comunidades, pero sí es cierto, como tú has dicho, que en peores condiciones. Y esto es así.
Entonces ahí no podemos hacer nada. Tutorialex.
Total.
Esperamos haber respondido a tu pregunta.
Laura Cociel.
Dale.
Vivo en Málaga y estoy pensando irme a Madrid.
Qué bonita ciudad Málaga, coño, cómo me gusta.
Especialmente a empezar doblaje en una academia. Aún no sé cuál porque no sé muy bien cuáles son las mejores. Y me da un poco de miedo que no merezca la pena en lo que se refiere a trabajar después de ello, ya que es mi sueño ser actriz de doblaje profesional. Mi pregunta es, ¿cómo de fácil o difícil es despegar en este mundillo, teniendo en cuenta el esfuerzo personal, por supuesto, y llegar a convertirse en un Claudio Serrano?
Por favor, no te conviertas en mí. Soy un ser lamentable. A ver, esto lo hemos dicho muchas veces cuando la gente... Siempre hacemos una pregunta al final a nuestros invitados. ¿Cómo de fácil o difícil es despegar en este mundillo? A ver, fácil no es. Puede simplificarte o puede facilitarte ser muy buena. Estar muy disponible, ser muy versátil y ser muy rápida. Esos cuatro ítems yo creo que son... Y luego pensar que esto es un maratón, porque puedes empezar a hacer una cosita, dos, tres, y de repente haces un prota en una serie de Dibus, por ejemplo, o en una serie de un canal, que hay muchísimos canales y muchas series, y dices, ya está, ya lo he conseguido. No, si lo difícil en esto no es llegar, es mantenerse. Eso es lo jodido, mantenerse. Uh-huh. Entonces, difícil, sí, tienes que cumplir una serie de parámetros que además ahora se demandan muchísimo, ¿vale? Y por favor, no te conviertas en mí. No, déjalo. Conviértete en otra persona. Sé tú misma en tu versión más mejorada.
Ok. O sea, sí, no es fácil y no hay nada garantizado.
Exacto.
Lo que quiere decir que no debes meterte en el mundo del doblaje simplemente por ilusión o porque sea una salida que se te ha ocurrido.
Eso es.
Al final, si decides meterte es porque es una apuesta seria, porque dices, venga, voy a por todas, aún sabiendo que va a haber muchas dificultades y que el camino es largo.
Eso es.
Vamos a por más.
Venga, ¿lees tú a Igor Roman?
Igor Roman. Actualmente estoy cursando un ECPV de Bilbao con Chemi del Olmo. Un curso de iniciación al doblaje y una de las muchas inquietudes que tengo es ¿cómo hacéis para modular, controlar la voz cuando hay que variar la tonalidad? Es decir, cuando no utilizas tu voz natural, sino que tienes que forzar a más grave o más aguda, pero hay que mantener la potencia de voz y además sin perder interpretación. Si yo me voy a mis graves, mi potencia baja y me es muy difícil proyectar un chorro de voz igual que si hablo de manera natural. ¿Es posible que estemos entrando en el terreno de Celia Guisasola and Company?
Sí, pero yo aquí veo cosas que no me... A ver. ¿Cómo hacemos para modular, controlar la voz cuando hay que variar la tonalidad? Eso te lo tienen que contar también en tu escuela, tío. No sé. Seguir al actor original, que es el ítem número uno en doblaje, y luego conocer tus posibilidades. A lo mejor es que tienes que ir a un foniatra, tío, para ver dónde está tu voz realmente, porque cuando no utilizas tu voz natural, es que no sé qué es no utilizar tu voz natural. O sea, vale, yo haciendo de Batman no es mi voz natural, pero el resto siempre es mi voz natural, solamente que interpretando y en la cara de un tío. Cuando tienes que forzar más grave o más aguda, hay que mantener la potencia de voz y además sin perder interpretación. Entonces yo creo que tienes ahí un problema de limitación.
Igual la clave es que no hay que forzar, ¿no?
Claro, es que forzar a más grave porque tienes 30 años y te han repartido un señor a un negro de 120 kilos que habla como Miguel Ángel Jenner. Pues vas jodido, amigo. A ver qué puedes hacer. Pero hay que mantener la potencia de voz además sin perder interpretación. Nunca pierdas interpretación. De hecho, puede que te den un papel que por voz no te vaya, pero por interpretación lo puedas cubrir.
Y es preferible llenarlo con interpretación.
Claro.
Aunque de voz no sea igual que la del original, no pasa nada.
Exacto.
Lo van a quitar después.
Que tú tengas una voz que creas que no cuadra en ese personaje, pero si la interpretación es la buena, adelante.
Aquí igual serían dos cosas. Por un lado, siempre es recomendable ir a un foniatra para conocer cuáles son tus capacidades técnicas y para saber utilizar tu herramienta de trabajo. Y después, una vez que estés delante del micrófono, dar siempre preferencia a que suene natural. Y que te guíes por el original, no tan pendiente del timbre, no decir, bueno, a ver si soy suficientemente grave o suficientemente agudo, porque de hecho cuando forzamos es cuando acabamos haciéndonos daño.
Exacto.
Y pues por ahí irían los tiros.
Y nos limitamos un pelín. Yo creo por ahí.
Sí, señor.
Voy yo con David García Abril, traductor de videojuegos. Cuando habláis videojuegos, ¿qué parte os gustaría que cambiara para facilitar vuestro trabajo? Qué buena pregunta, amigo.
Yo que haya imagen.
Sí. Yo
aunque
quería
sea,
imagen.
La cámara del actor original de voz.
Sí.
¿Sabes? Cuando
sí,
a veces
sí.
Nos ponen un vídeo y le ves a él.
Cuando están haciendo el motion capture. Cuando están haciendo el motion capture ahí.
A mí eso me ayuda muchísimo.
Sí. Aparte de eso, hay veces que doblamos un videojuego y ni el director ni nosotros sabemos en qué momento está el personaje o a qué contesta, ¿no? Tienes una serie de frases sin contexto y deduces por lo que oyes del actor original qué significa o que está en X contexto. Yo siempre pediría. La vez que lo más he disfrutado ha sido con toda la información es guión original, guión traducido. Si es en una conversación, la respuesta anterior, o sea, la interacción con los demás personajes, ¿vale? Para saber a qué está contestando. Y luego una aclaración de aquí está compungido porque la persona con la que está hablando es su novia de la infancia de la que sigue locamente enamorado y no se atreve a decírselo. Todas las explicaciones y cuanta más información, mejor. Y si hay imagen, la leche.
Por favor, imagen, por favor, aunque sea ese vídeo de la captura. A mí me ayudaría.
Oye, está Javier Gutiérrez desde Lituania, ¿no conocen todo lituano?
Te va a encantar, ¿eh?
Venga, dale.
Esta pregunta. Bueno, Javier Gutiérrez, que nos escucha desde Lituania, el último Take International,
sí.
Dice, ¿es posible formarse en locución y doblaje a una edad avanzada? Por ejemplo, a partir de los 30... ¿Conocéis algún caso en particular?
Qué bien te sale el de acento lituano, tío.
¿Has visto?
Es clavado el lituano, para más lituano del norte.
Que lo llevo dentro.
Claro. Mira, nunca es tarde. De verdad. A partir de los 30, tampoco. Es más, lo que más se demanda son voces graves y voces adultas, que es de las que no tenemos muchas. Voces medias jóvenes, hombres y mujeres, hay 200.000. Voces de 50 en adelante, estamos jodidos.
Sí, ahí empieza a complicarse.
Ahí empieza a complicarse la cosa. ¿Casos? Sí, conocemos casos de gente que ha empezado muy tarde y, oye, ha descubierto su...
Hace unos años hubo un compañero que decidió formarse en doblaje cuando se jubiló.
¿Sí? ¿Quién era?
Sí, que no recuerdo su nombre, pero él era afinador de pianos.
¡Hostia, me suena mogollón!
Sí, y cuando se jubiló, dijo, ahora voy a hacer el intento.
Y, es verdad, es verdad.
Y estuvo trabajando un tiempo en doblaje.
Es verdad, es verdad.
No recuerdo su nombre, pero sí, sí, me acuerdo de ese.
Pero caso. Sí hay casos. O sea, la historia es que si eres mayor, generalmente tu voz suele estar más demandada.
Totalmente. Pues continuamos.
Iba. ¿Eh? Ibai.
Así firma, los emails son así.
¿No? ¿No será Ibai?
Iba.
No, es Ibai. Venga, vamos a hacer
una... ¿Imaginas que es Ibai?
Es Ibai, es Ibai. ¿En qué momento veis y oís la secuencia con su audio original para el take? Pues cuando estamos ensayando para grabarlo. No solemos ver las películas antes. O sea, tú, take 27, oyes el original, lo ves, tienes el texto y empiezas a ensayar. En ese momento lo vemos y oímos. La secuencia, pues vamos por takes. Hay algunas veces que si ves que la sala va bien, déjame ver la secuencia entera para ver cómo discurre la acción en todo esto. Y luego vas fragmento a fragmento, take a take. Va, antes del mismo y grabáis después con el original en silencio. Ah, o sea que la pregunta es validada.
Sí, te da como opciones, pero bueno, un poco le has respondido, ¿no? O sea,
sí.
Nosotros escuchamos ese fragmento en original las veces que nos haga falta. Y una vez que creemos que lo hemos pillado, decimos va, y entonces grabamos con el original en silencio. Ahora con el original por cascos.
Es verdad.
Desde que trabajamos con cascos, ahora trabajamos con el original en cascos.
Sí, siempre. Con algunos segundos de diferencia, no. Al mismo tiempo.
Sería una locura, ¿eh? ¿Te imaginas?
Con
segundos de diferencia.
Con decalaje.
Doblar con decalaje.
Llevaríamos el atontador de serie ya.
Madre mía. Dasira Castro. ¿Qué hacéis cuando tenéis problemas personales, vuestro ánimo no es el más alegre y justamente os toca interpretar una comedia o algo parecido u otra cosa?
Pues Dashira, siento decirte que somos mercenarios y nuestros problemas personales hay que aprender a dejarlos, en la medida de lo posible, fuera. Puedes estar jodido, te puedes estar en unas circunstancias personales bastante jodidas e interpretar perfectamente una comedia. Es más... No te digo yo que no te sirva de distracción de tus problemas
yo
y hasta te venga bien.
¿Eh? Es terapéutico cuando estás mal y vas a doblar algo divertido, un poco que te saca de ese pensamiento automático de estar dándole vueltas a tus problemas todo el rato.
Sí.
Sí, es cierto que si estás en una época muy dramática de tu vida y te toca un dramón, ahí lo que sí puede pasar es que te rompas en sala y llores un rato, que tampoco viene mal.
Tampoco viene mal porque somos humanos y tenemos derecho a estar mal.
Eso es. Al fin y al cabo trabajamos con emociones. Entonces, cuanto más consciente seas de las tuyas propias, y para eso hace falta también tener épocas chungas en tu vida, mejor actor vas a ser.
Sin duda.
Hay un libro que se llama Deja de actuar, empieza a vivir, que habla un poco de esto. De si no vives, si no tienes tus alegrías, tus penas, tus caídas, y al final no vas a ser buen actor.
Exacto.
Porque lo que estás haciendo es trabajar con tus propias emociones, al servicio de otros.
Perfectamente contestado.
Ok.
Luis Martí, a la hora de doblar un actor cuyo idioma y contexto son muy exóticos y diferentes con respecto al vuestro, como por ejemplo del sudeste asiático o de algún país de la región de África subsahariana, joder, has ido a apuntar, ¿eh?
Toma,
¿cuál
ya.
es el truco que utilizáis para pegaros al personaje lo máximo posible, pero a la vez adaptarlo a la forma en que hablaría dicho personaje en nuestro idioma? Luis, buena pregunta. Pues tío, en esto yo te diría que intentamos... entender la emoción que está expresando el actor y nos vamos a su expresión sin sonido, su mirada, sus gestos, a cómo, no cómo lo dirías tú en castellano, sino cómo lo diría este tío si fuera castellano, ¿vale? Te vas a su expresión, a su mirada, a sus gestos y con la métrica que te dicta ese idioma, lo haces. No sé si he contestado, yo creo, ¿tú cómo lo ves?
Yo diría que al final el resumen es que lo haces lo mejor que puedes tirando de tus conocimientos y de tu profesión, y que sí es cierto que hay ciertos idiomas que se prestan más al doblaje que otros. O sea, hay algunos idiomas que por mucho que te lo ocurres, siempre queda más antinatural que con otros. Supongo que depende mucho de la distancia cultural que haya respecto a tu idioma original y también de la forma de vocalizar.
Y hasta la forma de interpretar.
Y la forma de interpretar.
Fíjate, no sé si lo comentamos, bueno, lo comento con gente, en la serie El Juego del Calamar, los primeros capítulos el protagonista está como muy histriónico. Muy histriónico, es como, ah, tío, me rascaba, ¿no? Luego el tío se transforma. Pero sí que es verdad que si tú has visto El Juego del Calamar.
Sí.
¿Recuerdas los primeros capítulos que el prota
sí,
está?
Sí. Es que esto es muy complicado porque ellos interpretan así.
Claro.
Muy exagerados. Entonces, ¿cómo te vas con él para no despegarte de la cara, pero a su vez eres natural con los códigos en castellano? Es muy difícil, ¿eh?
Es difícil, sí.
Doblar según qué cosas es complicado. Lo hacemos lo mejor que sabemos.
Lo mejor que sabemos y siendo lo más fieles posible al original y a la intención del actor original.
Eso es. Gandalf PC. ¿Cómo se consigue llegar lejos en esta profesión?
Pues yo creo que ya lo hemos contestado.
Sí, sí, al final es... Es con tesón, con paciencia y centrándote mucho en la calidad.
Sí.
Y no teniendo prisa.
Recordad, siempre es un maratón, no es un sprint.
Siguiente.
Alex Haulat. A la hora de realizar un doblaje, ¿el actor o actriz de doblaje es capaz de introducirse en la mente del personaje que está doblando? Bueno, con el poco tiempo que tenemos, lo intentamos. Con el poco tiempo que tenemos, tened en cuenta que nosotros no vemos la película antes o la serie, no tenemos el guión, el director nos cuenta de qué va y empezamos a trabajar. Entonces tenemos que ser lo más miméticos posibles, pero ser capaz de introducirte en la mente del personaje...
A veces ocurre, ¿no? No siempre.
Sí, a veces hay ese mágico, ese punto mágico, que luego la gente dice, tío, es que está hablando, o sea, estás hablando... Tú en la boca de él, pero es que, o sea, me lo creo, está ahí, ¿no? Te consigues meter en el personaje, más que en su
pero
mente.
Pero no siempre es posible.
No,
de hecho,
no
hay veces que simplemente te falta contexto, te falta información, y lo único que haces es decir, bueno, yo voy a intentar irme con la interpretación de él al máximo, que poco a poco, según avance la trama, irá entendiendo las motivaciones, que es la clave para poder interpretar. Y a mí me ocurre a veces que cuando doblo un personaje es a mitad de temporada cuando ya digo, ah, vale, que era por esto. Simplemente intento seguirle y él me va llevando. Entonces, le voy entendiendo según va avanzando la trama, porque al principio no tengo toda la información. Sobre todo ahora que doblamos muy pegados al estreno, tampoco nos dan exactamente toda la información de cómo va a ir toda la temporada o toda la serie. Al final es, bueno, tío, entiendo que este actor original ha hecho un trabajo previo de preparación, entiendo que si está tomando esta decisión y está diciéndolo desde esta emoción, será por un motivo, así que yo confío, reproduzco y ya entenderé los motivos más adelante.
Eso es.
Jesús Vilches. Lo primero, mi más profunda admiración a don Claudio Serrano, una de las mejores voces que tiene España en doblaje, y aunque no lo conozco en la vida real, un actor impresionante.
¿Qué engañado te tengo, Jesús? ¿Qué engañado
vale,
te tengo?
Y atención, que esto es largo y me parece que va hasta con anécdota, ¿vale? Mi pregunta es un poco delicada. La gente normalmente se piensa que los actores de doblaje hablan igual en el cine que en sus casas, y lo cierto es que muchos de ellos tienen un registro específico para el cine, es decir, que impostan la voz. En 1992 me pasó una anécdota con don Ricardo Solans y don Rogelio Hernández, que vivía por aquel entonces. La empresa en la que trabajaba, era un crío por aquel entonces, tendría 20 y pocos, quiso grabar un anuncio de televisión y me preguntaron qué voces serían las mejores. Escogí a Ricardo Solans y a Rogelio Hernández porque me fascinaban sus voces.
¡Qué jodido! Fue a lo malo.
Hombre, el palo seguro. Cuando se fue a grabar el audio, yo quise estar presente. Llegué primero y los actores de doblaje no habían llegado. Al rato me vio llegar a un señor bajito, que luego sería don Ricardo, y lo recordaré siempre porque venía con un casco quitamultas para la moto.
Espera, anécdota tal... El día que yo conocí a Ricardo Solans en la extinta ya sincronía en San Enrique, en Madrid, yo llegué, había un pasillo muy largo, iba a la sala del final, que él estaba también, y veo un señor bajito ahí esperando leyendo el periódico, y la luz roja, entonces digo, buenos días, y me contesta, buenos días. Y de repente dije, what the fuck? Pensad que era el año 90, no había internet, no nos conocíamos.
Tú sabías que aquello te sonaba, pero no sabías de qué.
Claro, buenos días, coño. Sí, es este. Y vi que entramos en la misma sala. Claro, ya todo el rato que estaba él haciendo takes, yo me pude quedar mientras yo llegaba a mi intervención para verle trabajar. Y estaba diciendo, madre de Dios, qué tío tan pequeño, qué pedazo de voz ha sacado.
Increíble, a veces ocurre esto, ¿no?
A veces ocurre así. Sigue, perdón.
Continúo con la anécdota. Dice, a don Rogelio no le recuerdo entrar, no sé si ya estaba. El nombre del estudio no lo recuerdo, pero sí recuerdo el logo, era una oreja. No sé si este estudio continuará hoy en día.
Esto algún compañero de Barcelona nos podrá decir qué estudio es el que tenía en el logo una oreja.
Contándolo por redes, por favor.
Sí.
El caso es que yo estaba en la sala de espera de al lado y me dijeron que los actores de doblaje habían llegado y que íbamos a pasar a grabar dentro de poco. Estaban hablando los dos, una conversación normal, pero me asusté. Recuerdo que me asusté porque las voces que oía no eran como las del cine, me parecían otras personas. Cuando cruzamos la puerta para entrar en el estudio, los dos se transformaron y ya se les escuchaba como en el cine. ¡Asombroso! Y ahí viene la pregunta.
Atención.
Me gustaría saber qué hacéis a lo largo de vuestra carrera para encontrar vuestro registro de voz y cómo trabajáis en esto.
A ver, esta pregunta es peculiar, pero no deja de estar, a lo mejor para mi gusto, un pelín despistado. Yo no busco mi registro de voz. Yo tengo una voz y lo que hago es interpretar lo que otros actores ya han hecho. Yo no voy diciendo, hola, esta es mi voz, la pongo para todo y os dan por culo y ya está. No. Tú tienes una herramienta que tiene que ser dúctil y pegarse a las emociones de los actores originales en doblaje. Entonces, yo no me esforzaría en encontrar mi voz. Me esforzaría en encontrar tu interpretación. Esa es mi humilde opinión.
¿Tú, al final se trata de la voz que tú tienes de naturales es la herramienta, ¿vale? Y lo que tienes que hacer es aprender a utilizarla, ponerla al servicio de las emociones. Entonces lo que tienes que buscar, como tú bien dices, no es tu voz, porque tu voz ya la tienes. Lo que tienes que hacer es encontrar la verdad. Y si es cierto que cuando llevas muchos años trabajando, poco a poco, sin que te des cuenta, esa herramienta no es que cambie, sino que se transforma, que crece, que tiene más matices, que tiene más armónicos, que de repente tienes más graves, tienes más agudos. ¿Pero por qué? Porque la trabajas cada día al servicio de la verdad.
Eso
pero
es.
Si lo que buscas es encontrar una voz que suene estupenda, al final acabarás hablando así y estaríamos haciendo este podcast hablando los dos así.
Claro, querido compañero.
¿Verdad? Vamos a compartir una anécdota de cuando empezamos. Sí, sería insoportable.
Sí. Sería. ¿Vale? Hay que encontrar la verdad, es lo que dice Álvaro. La verdad más que
va por ahí. Tengo otra anécdota, ¿la leo?
Léela, venga, léela.
Venga, dice, cierro este correo con un recuerdo muy emotivo que guardo de Don Ricardo, y es que cuando estaba en el estudio, estaba como en Hollywood, fascinado porque estaba al lado de dos estrellas a las que admiraba y admiro muchísimo. Sin embargo, el ingeniero de sonido era un señor un poco desagradable, y sin venir a cuento me preguntó, ¿por qué les haces tantas preguntas? ¿Es que te piensas dedicar al doblaje? Tú no vales para esto, tu voz no tiene futuro. Así que me lo espetó en la cara. ¿Qué hizo Don Ricardo? Pues se encaró con él y le dijo directamente, ¿por qué le dices eso al chaval? Se cayó y no volvió a decir nada. No olvidaré eso en toda mi vida. Un gran actor y un gran ser humano. Saludos y muchos éxitos.
Bueno, tontos hay en todos los lados. Directamente.
Menos mal que estaba ahí Ricardo para salir a la defensa.
Sí.
Claro, y con esa voz cualquiera le dice nada.
Joder, imagínate.
Totalmente.
Pregunta de Álvaro Taguada. Mi pregunta surge a raíz de haber visto la primera temporada de The Witcher.
¿Me suena esa serie?
Sí, ¿te suena, no?
Bueno, sí, me suena de algo.
Es que cuando hablan en la lengua para invocar hechizos, en doblaje, ¿cómo se tratan los idiomas ficticios? Es decir, ¿la productora envía una transcripción de los diálogos o se hacen en estudio de doblaje? Bueno, mira, como es The Witcher, contesta tú.
Pues yo solamente sé que en el guión te encuentras la transcripción, ¿vale? De forma fonética. Esto pasaba, por ejemplo, en Juego de Tronos también. Ahora, ¿lo manda directamente el cliente o es un curro que tiene que hacer el traductor o el ajustador? La verdad es que no lo sé.
Yo, por mi experiencia, te diré que ha habido de todo. Ha habido veces que dicen, lo lees y dices, claro, han hecho una transcripción de cómo pronuncia, por ejemplo, en latín un inglés. Uh-huh. Pero en el latín, dicho por un castellano, no sonaría igual. Y dicen, no, que lo digas como dice él. Ya, pero es que es la pronunciación inglesa del latín, no la castellana del latín.
Claro.
¿Sabes? Eso, ahí tuve mis diferencias. Pero bueno, al final...
Luego están los idiomas inventados, ¿no? Como Juego de Tronos o
claro,
The Witcher.
Y claro, más. Que ahí lo que siempre agradecemos es como en el videojuego. Cuanta más información, mejor, por favor. ¿Sabes? Lo que sí me pasó una vez... Hostia, no recuerdo qué era. Que tenía el idioma este inventado y luego la transcripción de lo que estaba diciendo para darle sentido.
Eso sí que ayuda mucho.
Eso
sí,
ayuda
mucho. Porque sabes lo que estás diciendo. Si no, estás... dice, bueno, yo le imito en el tono que le está dando, pero no tengo ni idea de qué se está refiriendo.
¡Racascan de dos coronan, verdad! ¡Es como lo acas!
Y dices, ¿y qué habré dicho?
Claro. Nos ha pasado alguna vez con chino o con cualquier historia, y tienes que decir esta frase en chino, pero está supervisado por un chino. No, esto viene así. Pero está supervisado por un chino. No, es una transcripción de cómo habla este actor alemán el chino. Ya, pero no es lo mismo. Ya. Pues, amigo, es lo que hay.
Y luego a veces lo ves y ya con el subtítulo, ya le han puesto el subtítulo para que se entienda lo que estaba diciendo. ¡Ah, que estaba diciendo eso! Igual me tendría que haber enfadado más.
Sí, es verdad. Nos gustaría que estuviera todo mucho más preparado. Pero, tristemente, Álvaro, muchas veces no es así.
Hacemos lo que podemos.
Simos, te toca a ti.
Hola, buenas, Álvaro y Claudio. Mi pregunta es la siguiente. Cuando recibís un encargo, ¿cuáles son las pautas o preparatorias que hacéis antes de elaborarlo? ¿Os tronáis el pecho a lo King Kong? Yo lo hago. ¿Hacéis gargaras con hidromiel? ¿Os ponéis un ratito delante del espejo y ponéis caras a Leonardo DiCaprio? ¿Cuál es el secreto para que os salga tan redondo? Un saludo.
Yo no hago nada de eso.
Yo tampoco hago ninguna de estas cosas.
Sobre todo
porque además, normalmente, si es en doblaje, no recibes un encargo. O sea, prácticamente te lo encuentras.
Sí.
O sea, información casi ninguna o muy poca.
Sí.
Mira, esta es una serie nueva, eres Johnny, que lleva la gorra y eres el hermano de no sé quién y eres muy malo.
Ya está.
Entonces, imagínate que en ese momento digo, vale, un momento, vamos a parar, que me tengo que ir a la hidromiel, a los golpes en el pecho, no puedes. Bueno, tienes que tirar.
Mira, anécdota. Hace muchísimos años, doblando una película española, yo tenía que tener 18 o 19 años, doblando una película española, yo venía a doblar un niño que tenía nada, 4 o 5 takes. Y están por allí dos actores muy conocidos de entonces, españoles, Entonces me saluda el director, tal, y dice, mira, eres el que está hablando con ellos, hazlo tú y luego ya hacemos lo de ellos. Vale, entonces yo veía, se ha llamado dos o tres veces, bueno, pues si quieres, vamos. Lo grababa, vale, pues sí, lo oímos, a ver, bien, mira, ha cambiado esto, tal. Nada, 20 minutos, no me encuentrotéis. Y claro, los actores, yo vi que estos dos actores españoles de cuyo nombre no diré, me miraban muy raro. Entonces salgo, me dice el director, bueno, pues has acabado, Claudito, muchas gracias. Nada, pues, jo, pues muchas gracias, hasta luego. Y me salía a la cabina del técnico y le digo al técnico, ¿por qué me miran así? Joder, es que estos, antes de cada take, y eso que se están doblando a ellos mismos, dicen, espera, espera, tengo que concentrarme. Dice, y la tía se pone a bailar alrededor del micro, pasa por el micro y dice la frase, y entonces tengo que estar ahí pendiente para cuando va a estar, darle al play y que lo grabe. Dice que sí, si no, no se concentra. O sea, lo que tú haces de concentrarte ipso facto, para ellos les parece un mundo. Entonces, llevamos aquí 3 días y no hemos doblado ni una quinta parte de la película.
Claro. Supongo que esa es una clave de la que hablamos muchas veces cuando nos preguntan de la técnica del doblaje, es que es muy importante la inmediatez.
Sí.
Lo trabajamos cada día. Al final tienes que entrar y salir todo el rato. No, no puedes decir, bueno, necesito tomarme mi tiempo para entrar en el personaje, cosa que hace un actor de imagen, porque no disponemos de ese tiempo. Entonces, entramos a saco.
Sí.
Tiramos de intuición y de experiencia.
Y de recursos. Nada.
Totalmente.
Más. Y si es en publi, pues lo que haces es recabar toda la información posible. Si hay imagen, si no, la música, a quién va dirigido, quién está hablando, si es la marca, un prescriptor, más o menos, eso.
Analizas lo que tienes, el texto, la música, las imágenes, más lo que te dice el cliente, y con eso tiras.
Sí. Pedro Luis Rodríguez nos pregunta, buenas tardes, ¿qué opinión tenéis sobre el redoblaje y qué os gustaría redoblar? Gracias, yo lo tengo clarísimo, El Resplandor. Me encantaría redoblar y doblar a Jack Nicholson, tío.
Sí,
me fliparía.
Va tocando, va tocando.
Yo creo que ya va tocando, ¿no? Eso ya sí, está tocando. Un poquito caduco.
Sí, a ver, dejando a un lado casos como este, ¿no? Doblajes que en su momento se hicieron con muy baja calidad, entiendo que estaría muy bien redoblarlos. El resto de redoblajes, yo entiendo que es una necesidad muchas veces técnica o por temas de derechos, que rara vez queda mejor que el doblaje original.
Uh-huh.
Sí. Sobre todo si es una película que ha tenido mucho éxito y que está en la memoria de todos. Es que por bien que la redobles, es que te estás cargando algo que es historia del cine.
Sí, yo he redoblado alguna película estas de... Recuerdo redoblar un personaje secundario en El Último Mohicano. ¿Por qué se redobla si está muy bien doblada? Sale más barato redoblarla entera que comprar los derechos.
Ya,
eso
es una movida. Cuando de repente a lo mejor llega una tele o una distribuidora y compra material y se interesa por el doblaje original y dice, uff, si es que vale una pasta, prefiero hacerlo yo, me sale más barato hacerlo de nuevo.
Sí, sí, sin más.
Y se redobla, y es una pena.
Hecho verídico.
Totalmente. A ver, Teresa Insa tiene varias preguntas. Voy a lo primero.
Venga, ¿vale? Tú una y yo otra, venga. Lete un párrafo y otro.
He leído el tercer convenio colectivo de profesionales de doblaje y sonorización de la Comunidad de Madrid que tanto trabajo os ha costado y me pregunto si cualquier persona se puede acoger a él. Es decir, ¿un alumno en prácticas de una escuela de doblaje se podría acoger a ese convenio en caso de que le ofrecieran una colaboración en un trabajo? Yo diría que no es que se pueda, es que se debe.
esa es la respuesta.
Es que estamos hablando de que estas son las reglas del juego en la Comunidad de Madrid respecto a doblaje. Si te hablan de trabajar en doblaje, estos son los mínimos con los que tienes que trabajar.
Exacto.
No es que puedas, es que debes.
Que debes. Es más, si consigues sacar un precio superior, ole tú. Pero los mínimos y la forma regulada, a través de alta y baja en la Seguridad Social, es la que es.
No existe eso de, no, bueno, como estoy empezando, no. No, vamos a ver, si estás trabajando en doblaje, estas son las condiciones. Estos son los mínimos, o sea que debes hacerlo.
Sí. Siguiente pregunta. Se habla mucho de la dificultad del acceso al mundo de la locución y el doblaje. ¿Qué opinión tenéis acerca de los profesionales / empresas que con la excusa de no te pago pero así te promocionas ofrecen trabajos no remunerados para la gente que está empezando?
Volvemos a lo mismo. Eso no se puede hacer.
Mira, en doblaje no se puede hacer y no se debe. Y en locución, si hay alguien que lo está haciendo, es que no merece la pena. No merece la pena.
Porque te está valorando como profesional.
Claro.
Es que si porque opinión es, bueno, sí, pero no te quiero pagar.
Siempre vas a ser el que, mira, a este que no cobra le metemos a este embolado. Y cuando haya pasta, no van a recurrir a ti. Esto es así. Se repite.
Dice, en esta misma línea, ¿cómo de grave se consideraría para poder acceder al sector el hecho de que hayas hecho trabajo sin remunerar? Es decir, ¿no se tomaría tan en serio a esa persona?
Pues, a ver, digamos que tienes un hándicap bastante gordo. Seamos honestos, si la gente se entera de que tú estás haciendo doblaje sin cobrar, pues no te van a ver con buenos ojos. Es decir, es competencia desleal.
Evidentemente.
¿Vale? Mal comienzo. En ti está retomar el rumbo y hacerlo decentemente.
Esto casa con lo que decíamos antes. No hay que tener prisa. Es posible que este tipo de trampas aparezcan por el camino, que se te ofrezcan cosas de este tipo, y lo que hay que tener presente, a dónde quieres llegar, con lo cual dices, no voy a coger estos atajos.
Eso es. Eso es.
Porque la prisa es la que es tu enemiga siempre. Porque, bueno, cojo esto porque no tengo nada. Ya, bueno, pero es que eso se va a volver en tu contra.
Sí.
¿Es cierto que hay directores, productoras que investigan las redes sociales de candidatos en ciernes y según lo que vean los trasladan directamente al final de la lista?
¿Ah, sí? Dios mío, estoy jodido. Pues yo estoy jodido, amigo. No lo sé. ¿Es posible? Sí, seguro. No te digo yo que no, pero no lo sé, la verdad. ¿Tú, a ti te consta?
Voy a revisar mis redes ahora, no tengo ni idea.
No lo sé.
No lo sé.
No, ¿es posible? Sí. Sí, lo mismo, hay mucha gente que es capaz de hacer eso. ¿Qué pase? No tengo ni idea. Y por esa regla de tres yo estaría bien jodido. Bueno, habéis hablado en otros episodios acerca de la importancia de la formación y la constancia. ¿Algún consejo práctico para la elaboración o el envío de demos más allá de las que se pueden hacer en la escuela? Primero, si estás en una escuela, ellos te deberían asesorar sobre la mejor demo posible, porque se supone que están en contacto con directores, estudios, producción y saben lo que se busca. ¿Vale? Consejo práctico, la elaboración o el envío. Creo que lo hemos mencionado hace un rato. Que sea lo más variada posible, que no sea muy larga y, por favor, preséntala con mucha amabilidad. Y piensa siempre que la gente que recibe tu casting recibe 30 al día y no está para gaitas.
Eso es. Y recordamos que si son demos de publicidad, que estén muy bien etiquetadas por estilos.
Exacto.
Cosa que ayuda mucho.
Te toca la siguiente.
¿Qué programa usáis cuando trabajáis en remoto? ¿Recomendáis alguno para la edición de las demos que vayamos a enviar al estudio?
A ver, cuando trabajamos en remoto, en Publi prácticamente todo, en Publi todo, tú grabas en backup por seguridad, pero lo que solemos trabajar es Session Link o Source Connect. Uh-huh. Te mandan un link, te conectas, comprueban tu conexión, tu calidad de sonido y graban. Se quedan
en realidad tú no tienes que preocuparte de tener un programa, tú solamente tienes que tener un Google Chrome.
Google Chrome y una muy buena conexión. Estable.
Buena conexión de internet, que sea estable, que no haya drops, y tú te conectas al programa que ellos te envían. Claro. Eso es el estudio el que te manda este programa. Y luego habla de programas de edición para enviar al estudio, en realidad da igual.
Sí.
Cualquiera sí. Te vale, porque tú qué vas a hacer, una edición de voz. Una Audacity, ¿no? Una Adobe Audition, que hay miles.
Sí, en el que mejor te manejes tú. Claro. En el que estés más cómoda. Que esté más cómoda. Y la última pregunta. ¿Es la última? Ah, no, nos quedó Antua. De nuestra compi Elena de Lara. ¿Por dónde empieza uno a prepararse? Chan, chan. Te contesto yo, por la interpretación. Fundamental. Si tienes una voz bonita, bueno, a lo mejor consigues curro. Pero si eres un buen actor, posiblemente tengas muchas más posibilidades.
Esa es la clave. Que además responde a la segunda pregunta, ¿no? Porque dice, es importante saber interpretar. Fundamental. Es lo más importante.
Es lo más importante. Es fundamental.
La técnica la vas aprendiendo después, pero si la base de interpretativa no es correcta, es que no...
Claro.
No vas a avanzar.
Y dice Elena, si se trabaja la voz, ¿vale todo el mundo para la profesión? A ver, todas las voces valen, lo repito siempre, siempre que aprendan a transmitir emociones y luego aprendan la sincronía. Es básico. ¿Volvemos a lo de trabajar para tener una voz que sea o que suene como? No. Si se trabaja la interpretación, encontrarás tu voz. Encontrarás la verdad en tu voz. ¿Vale? ¿Vale todo el mundo? Hombre, pues si aprende la técnica, es rápido y se ajusta a los parámetros de lo que se pide, sí.
Si hay un actor ahí, ¿no? Si hay, claro. si hay verdad en esas emociones.
Claro.
Esa es la clave de todo, más que el tipo de voz que tengas.
Exacto.
Porque voces hay para todo tipo de personajes, pero claro, tiene que ser verdad, tiene que ser creíble todo lo que salga en pantalla.
Exacto. Y dice Elena, ¿debería subir lo que hago a internet o solo enviarlo a los estudios? Mira, esto es lo que viene a colación con la primera pregunta. Subir lo que haces de doblaje, imagino que te refieres. Bueno, a lo mejor estaría interesante tener un canal privado para enviar ese link a los estudios. Y luego, tener muchísimo cuidado con lo de los derechos y subirlo a internet. Bueno, hay gente que lo sube,
Si confías mucho, mucho, mucho en tus demos y tienen mucha calidad, no creo que reste el hecho de que estén en internet.
Claro.
No te va a restar.
Te va a restar.
De hecho, todos tenemos una página web con nuestras demos subidas.
Y con trabajos.
Que pueda escucharte, ¿no?
Y con trabajos. O sea,
la clave es que me puedas escuchar y que me puedas contactar. El tema es, no lo hagas muy pronto. Es decir, si tú tienes un canal en el que estás subiendo todas las prácticas de tu escuela al final aquel que tropiece contigo, posible cliente, va a decir, uy, qué verde está.
Eso,
o sea,
es.
Súbelo cuando realmente digas, esto está para sacarlo al mercado. Esto está para hacer un trabajo profesional.
Y es importante someterse a criterios de fuera, ¿sabes? No decir, yo creo que me ha quedado de puta madre, sí, pero a lo mejor te has tirado 2 horas para grabar ese take.
Claro.
Hay que someterlo a criterio de fuera y luego tener mucho cuidado con las demos sobreproducidas. ¿Qué es eso? Mira qué bien me ha quedado, por ejemplo, esta cuña de radio. Has tardado 2 horas en hacerla. Jamás vas a tener 2 horas en la vida real para hacerla, ¿vale? Qué bien me ha quedado este take en el que está llorando tal. ¿Cuánto tiempo has estado para grabar ese take? ¿Cuántos pinchazos has hecho? ¿Vale?
No, claro, sube algo que luego puedas defender. Exacto. Con circunstancias reales.
Que luego el fuego real seas capaz de hacer igual. ¿Vale?
Pues última pregunta.
Venga.
De Lorena Sal. Dice, ¿cuánto tiempo de formación es necesario para empezar a grabar takes? Se depende de cada persona.
Claro, es que hay gente más sabia.
Pero todos partimos del mismo sitio, ¿no?
Sí. Ni tenemos las mismas capacidades.
Claro.
O sea, no hay un... cuando has estado un año ya puedes grabar takes. No. Eso también te lo tengo que decir donde estés formando.
Claro.
¿Sabes?
De hecho, por eso las escuelas que son serias, normalmente lo que suelen tener son niveles. Y entonces, dependiendo de cómo tú vas avanzando, pasas del nivel básico al nivel intermedio, del intermedio al siguiente. Porque si te dicen, no, es que esto es como en el cole, ¿no? O sea, a los 6 meses tienes que saber hacer esto, al año tienes que saber hacer esto otro. En realidad no todos vamos al mismo ritmo, ni todos tenemos las mismas capacidades, ni partimos del mismo sitio. No es lo mismo empezar a estudiar doblaje cuando has hecho teatro previamente que empezar de cero.
Eso es.
Y es cierto que hay gente que parece que está tocada como por un halo, que de repente lo cogen súper rápido y que van a toda leche y que a los 6 meses suenan que alucinas, y gente que tarda más. Entonces...
Está en cada uno, es que está en
personal,
cada uno.
No, no hay un tiempo marcado.
Sin duda. Bueno.
¿Hasta aquí?
Pues, ole. Nos hemos... espero que hayamos contestado a todas vuestras preguntas y que la información os sea de utilidad. Y, bueno, si seguimos grabando cuando podamos, porque estamos un poquito atascados de trabajo y de momentos personales, bueno, quizá dentro de otros 25 programas hagamos otro Preguntas y Respuestas.
Claro, esto se queda como Preguntas y Respuestas volumen 1.
Sí.
Y si gusta y hay más curiosidad, pues podremos hacer otro.
Haremos otro.
Ok.
Pues nada, familia. Un placer, Alvarito, como siempre.
Hala, pues hasta aquí el último take. Nos escuchamos en el siguiente.
Adiós, buenas gentes.
Hasta luego.
Es el último take.